Dios les bendiga a todos, una vez más. Yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Y esto es Bendecidos para Bendecir. En este podcast, nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano. Y el propósito es sencillo, glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Nos pueden conseguir en Facebook, en Podcast Bendecidos para Bendecir, en YouTube, en Manuel Boglio, B de Bueno, OG, L y yo. Y ahí, además de podcast, tenemos muchos videos distintos, ¿verdad?
De sí, cortometraje, sí. Un poquito de todo.
Un poquito de todo. Así que dale like y subscribe a ese canal para que tengan al tanto sobre todo lo que hacemos en este ministerio. Y tenemos muchas cosas planificadas para el futuro. Y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook o a través de nuestro email, que es bendecidospodcast@gmail.com. Ahí pueden enviar sus dudas, preguntas, comentarios, sugerencias de temas, lo que sea. Simplemente muestren su apoyo, ¿verdad? Y sé parte de esta comunidad de fe que nosotros hemos creado aquí. Y gracias a todos lo que nos han escrito hasta ahora. Sí. Gracias a ustedes, que muchos de los temas que nosotros hacemos son sugerencias de ustedes. Así
estamos
que,
cerca de los 1,000 likes. Sí. Yeah.
Así que vamos, ayúdenos a llegarlo. Comparte la página con otras personas para que lleguemos a ese numerito. Y ¿a dónde más nos pueden conseguir?
Pues mira, nos pueden conseguir en nuestra aplicación, que es Bendecidos Podcast. Hemos hecho varios updates, ¿verdad? Varios arreglitos.
Tiene uno
para
nuevo
que,
ya mismo también.
Para que esté al día, para que usted la pueda disfrutar como es. Bájela, está gratis para iOS y para Android también. Bendecidos Podcast. Estamos también en Podomatic, Tuning Radio y la aplicación de podcast de Apple. Ambas aplicaciones requieren que tú le des like, follow, subscribe para que nos dé a nosotros, ¿verdad?, un indicador de que nos está siguiendo, de que te van a llegar las alertas de los nuevos episodios. En ese sentido, usted nos puede ayudar, ¿verdad? Dele like, follow, subscribe. Sabemos que mucha gente lo usa, pero se nos ha hecho difícil pues lograrle que le den ese botoncito. Así que, ¿verdad? Un segundo ahí. Sí. Dele un tap y nos ayuda mucho, de sí, verdad que no, sí.
Nos ayudamos mutuamente.
Sí.
En estos días en Puerto Rico, ¿verdad? Tú me estabas comentando. Bueno, te dejo a ti para que lo cuente, para que nos cuente cuál es el tema de hoy.
Pues mira, en Puerto Rico, generalmente hay dos maneras de traer la legislación, según lo que yo veo. Está la legislación que el pueblo exige y la legislación que el gobierno básicamente impone, o como fuera, ¿verdad? Y dentro de muchas cosas que se están dando, el presupuesto para el año, ¿verdad? Fiscal nuevo, tantas cosas que se habían dado. De repente, el gobernador Alejandro García Padilla emite una orden ejecutiva que establece que procesar a una persona por posesión de 6 gramos o menos de marihuana no estará en áreas de prioridad a la hora de asignar recursos. Eso, ¿verdad? Lo que en ajo y habichuela significa es que si a ti te cogen con 6 gramos, la prioridad no es arrestarte. Obviamente lo hacen para que el gobierno no desembolse mucho dinero. Hay unas estadísticas, creo que por aquí las tengo, que decía que el gobierno para el año 2014 incurrió en gastos a 2,280,000 y más o menos en eso es que justifican, ¿verdad? Que no te arresten, porque obviamente tienes que ir a la cárcel.
2,000,000 en caso, no sabes si dice ahí, en caso en general de arresto o específicamente de marihuana.
Con marihuana, por confinamiento de usuarios y poseedores de marihuana. Okay. O sea que ellos utilizan eso, decir, pues mira, tenemos una crisis fiscal que es real, no tenemos mucho dinero. Pues la prioridad no debería ser arrestar a estas personas. Porque el cargo ahora mismo creo que son 10 años. Sí, 10 años por
corpus. 10 años, dependiendo.
Ajá, dependiendo. Y el problema para mí, yo entiendo, que sí, la penalidad es muy fuerte en ese sentido. Pero esto nos acerca a algo que es como que, sé.
Sí, el peligro que es realmente lo que nos preocupa a ti, a mí y a muchas personas, no es tanto la orden ejecutiva, es hacia dónde esto va dirigido, que es básicamente la legalización de la marihuana en general en Puerto Rico. Y eso es lo que quieren, esto es simplemente un paso hacia esa dirección. Mucha gente está utilizando esto como un punto de lanza, ¿verdad? Para defender esa postura. Y eso es lo que me gustaría hablar hoy, ¿verdad? Básicamente es si eso está bien o está mal, el aprobar una droga como lo que es la marihuana. Primero quiero comentar en cuanto a la orden ejecutiva, yo estoy de acuerdo contigo en eso, en que yo estoy de acuerdo con que la penalidad que existe al momento es demasiado fuerte. ¿Sabes? 5 o 10 años por tener 2 o 3 cigarrillos de marihuana es algo increíble. O sea, tú estás haciendo que una persona pierda todos esos años de vida.
Claro. Simplemente y más cuando son jóvenes. Algunos no saben ni siquiera, ¿verdad? Lo que implica cargar eso porque los utilizan.
Pero eso es un tema más bien sobre lo que es el sistema judicial en general. Porque la realidad del caso es que así como la marihuana, así también hay otras penalidades que son injustas o que no tienen sentido o que son demasiado pequeñas para el acto. O sea que el sistema judicial como tal, en forma general, tiene que ser reevaluado. De hecho, yo siempre he tenido algo en contra de lo que es el sistema penitenciario. yo entiendo que se nos ha olvidado que el propósito original de las cárceles es un sistema de rehabilitación.
Sí.
Y las cárceles hoy día no rehabilitan a nadie, no, básicamente.
Son otro hogar.
Sí, y, exacto. Y cuando las personas salen de la cárcel, son criminales. O sea, legal, son oficialmente son criminales. Es increíblemente difícil conseguir trabajo. Sí. Pues eso es un tema, ¿verdad?, que hay que tocarlo de profundidad. Hay que reevaluar ese sí. sistema. Pero me gustaría enfocar específicamente, no por eso justifica este acto lo que es la marihuana. Sí, no. Una cosa no necesariamente justifica
claro,
la otra.
Porque lo que pasa es que, en un aspecto de la ley, sí es cierto, te vas a ahorrar 2,280,000.
De hecho, quiero verla antes de seguir. 2 millones de y pico de pesos sí. son mucho dinero para la persona común y corriente.
Uh-huh.
Pero para un gobierno que tiene una deuda sí. multimillonaria, estamos hablando de
no
billones
es tanto.
De pesos,
sí, no, es tanto.
No vas a hacerle ni un hueco a esa
sí,
deuda
no.
con eliminar.
Es
esta,
lo mismo.
En que, y otra cosa es, ¿en qué van a invertir ese dinero? Yo
claro.
quiero saber. Porque si la razón es para ahorrarse ese dinero e invertirlo en otras cosas, claro. yo quiero saber en qué
debería
lo van a
haber un plan para eso.
Sí.
Es la realidad. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, ok, técnicamente nos ahorramos 2 millones, casi 3. Y entonces, ok, ¿qué hacemos nosotros con la población que entiende, ok, ahora no me vas a arrestar por tener yo 6 gramos, pues yo voy a caminar con los 6 gramos?
Exacto.
Y nada, me cogiste, me llevaste a una institución, me rehabilité y volví y lo hago. Y no es que yo lo ponga como, o sea, no quiero ver... no quiero que se entienda que nosotros estamos poniendo el hecho de que las personas van a ser reincidentes. Uh-huh. Porque hay personas que sí cambian, ¿verdad? Y ese es nuestro deseo como cristianos, que
claro,
el mundo
claro.
Se torne a Cristo y que cada día uno se aleje, ¿verdad? De lo que son los vicios y todo esto que nos anda. Pero la realidad es que siempre hay gente que utiliza esto para su ventaja. Entonces, hoy en día en Puerto Rico, es cierto, hay un problema... en relación a drogas, increíble.
Uh-huh.
El tráfico de drogas es increíble. Básicamente, por ser una isla, por todos lados
sí,
pueden
sí.
entrar drogas. Y hoy en día hay mucha gente que muere. Básicamente, la mayoría de los asesinatos en la calle son relacionados a drogas,
uh-huh.
¿verdad? Directa o indirectamente. Así que yo entiendo que sí, que no se procesen porque hay algo de dinero envuelto. Eso yo lo entiendo. Pero, ¿qué tal si entonces la población... acoge esto como una manera donde puede reincidir en crimen y no tiene las consecuencias que tenía antes?
Sí, fíjate, yo pienso a veces que eso no... lo del crimen es cierto, pero a la misma vez yo veo este tipo de actos cuando se justifica de esta manera, de que pues hay que bajar la incidencia de crímenes. Si lo legalizamos, eliminamos lo que es el bajo mundo y no se matan
sí.
entre ellos. Yo veo esto una forma de rendirse.
Uh-huh.
Es como decir, nosotros hemos estado años y años luchando contra lo que es la droga, perdimos,
sí.
pero es mejor ceder. Es como lo que pasó, muchas personas asocian esto con lo que pasó en no recuerdo los años, pero básicamente el tiempo cuando el alcohol era ilegal
sí.
en Estados Unidos. Y
sí.
sabemos que eso lo que trajo fue un revolú, o sea,
sí.
muertes, el alcohol era algo del bajo mundo, nació esta figura súper famosa, lo que es Al Capone, sabemos
uh-huh.
que es uno de los mafiosos más reconocidos en la historia de Estados Unidos, y a raíz de esta guerra en contra de lo que es el alcohol... Pero obviamente el gobierno eventualmente se rindió, o sea, se dio cuenta que era demasiado el costo para combatir
uh-huh.
esto que lo que costaría simplemente legalizarlo. Y hoy día, ¿verdad? Pero yo a veces me pregunto, y no me he sentado a buscar las estadísticas, pero a mí me gustaría saber cuántas personas murieron en esa guerra del alcohol
claro.
versus cuántos han muerto y han sido afectados negativamente
mucho más hoy en día.
Por el alcohol desde
ese
entonces.
Yo te aseguro que muchos más, o sea, al tener alcohol, básicamente todas las personas que tienen accidentes, personas que... que tienen
salud.
Tendencia a, por ejemplo, a algún desorden, ya sea mental. Entonces,
uh-huh.
el alcohol pierdes inhibiciones y puedes llevar a golpear a una
sí,
persona,
sí.
a matar a una persona y no darte cuenta. Son tantas cosas.
Son muchas cosas porque el alcohol afecta directa e indirectamente.
Los vicios, por ejemplo, el dinero que se va ahí.
Uh-huh.
Hay personas que literalmente no se pueden controlar y se le va mitad de su cheque.
Sí. Pero aquí, yo entiendo que aquí lo principal que las personas están hablando es sobre el costo
uh-huh.
que se utiliza o que se gasta en incurrir esto,
sí.
¿verdad? Arrestar a las personas, el juicio, ponerlos en la cárcel, etcétera, y lo cual es entendible como acabamos de explicar ahora, pero yo te quiero explicar cuál es mi desilusión con todo esto.
Exacto.
Mi desilusión con todo este aspecto es porque estamos viendo personas que se levantan y señalan estadísticas que demuestran, mira, la marihuana no es tan dañina como otras cosas. Por ejemplo, el cigarrillo es legal, pero es increíblemente dañino. Sí. Sin embargo, la marihuana no es tan dañino y es ilegal. No tiene sentido. Ok, te enseñan estas estadísticas que demuestran que la marihuana no es adictiva. En esos días escuché una mujer en defensa de lo que es la marihuana, el uso de la marihuana, señalando estadísticas en otros estados en Estados Unidos donde se ha legalizado. Sí. Y dice, mira, la criminalidad ha bajado, la economía ha subido. Sí. Ok, muy bien. Pero mi desilusión viene aquí. A mí me criaron de una forma. Sí. Desde pequeño hasta el día de hoy, a mí me enseñaron en la escuela,
sí, en todo.
En la televisión, todo. En las películas y en mi casa, de que la marihuana era mala.
Claro.
Era adictiva y hacía daño. Uh-huh. Y lo hacían de la misma forma que lo están haciendo ahora, con estadísticas, sí, con estudios, mismo. Con evidencia. Uh-huh. Así que yo me crié no solamente con lo que me enseñaron, sino con lo que yo viví. Yo tengo familiares que sí son adictos a la marihuana. Sí. Por eso es que a veces estoy un poquito desilusionado y a veces me da un poquito de coraje cuando escucho a estas personas decir, no, la marihuana no es dañina, sí. No es adictiva, porque entonces yo pongo a pensar, pero entonces, ¿y mi primo?
Claro.
¿Qué tiene esto o lo otro?
Claro.
Y estas amistades que perdieron su vida por la simple marihuana. Claro. Y tú me quieres decir a mí que mi experiencia no es válida.
Sí, es como que no tiene sentido.
Yo me pregunto, ok, ¿cuál es la razón que ellos quieren legalizar esto? Pues por el dinero. Pues ahí es mi problema. Y sí. Este es mi punto. Hay dinero envuelto aquí.
Sí, seguro que sí.
Y como hay dinero envuelto, para bien o para mal, nosotros tenemos que ser bien cautelosos a la hora, sí, de aceptar estas supuestas estadísticas en favor o, claro, en contra. Tenemos que ser realistas. Claro. Cuando hay dinero envuelto, también hay corrupción.
Sí, es la realidad. Entonces, yo tengo un problema personal también con el hecho de que hoy en día yo entiendo que el uso medicinal sí es real. Yo conozco personas que han utilizado, ¿verdad?, la, uh-huh, la marihuana en ciertos medicamentos, y claramente para el asma, para la ansiedad, para varias enfermedades ha sido muy productivo. Sí. Y eso yo lo entiendo. Pero hoy en día estamos justificando muchas conductas en la sociedad y estamos diciendo que, como yo soy propenso a ansiedad, entonces la marihuana me va a ayudar. Por ende, la marihuana es buena. Sí, pero lo que pasa es que los medicamentos deberían llevarte a un punto donde tú no dependas de ellos, uh-huh, ¿verdad? Ese es el propósito. Por ejemplo, si una persona es diabética y está en un estado ¿verdad?, inicial, no se le da insulina, porque la insulina hace que tú dependas de eso. O sea, lo que se le da son pequeñas dosis para que esa persona con dieta, uh-huh, no dependa de una pastilla. Sí. Al igual que la tiroides y todo este tipo de cosas. Así que si estamos justificando la marihuana para decir que nos hace bien, entonces, ¿nos hace bien en contra qué? Uh-huh. En contra de algo que a lo mejor con terapia, con medicamentos, pero con una reorganización interior podemos vencer. No estamos rindiendo ante la ansiedad, no estamos rindiendo ante la depresión, y estamos creando en la marihuana un salvador. Sí. Y eso es como medio preocupante.
Y esto, ¿verdad?, también es un tema que abre como una caja de Pandora, por decirlo así. Lo que estás diciendo ahora, el tema de la salud es algo bien importante, y es el hecho, mira, vivimos en un mundo en donde el sistema médico es, sí, es una fuente de dinero, o sea, claro, que fluye. Eso es un negocio.
Empresa.
El gobierno es un negocio. La salud de un pueblo es un negocio. Hay, sí, dinero envuelto ahí. Y sabemos que precisamente por eso, nosotros, mira, la medicina, gracias a Dios que tenemos científicos, sí, y médicos que se dedican su vida a eso, pero hay que ser realistas. Y es que estamos viviendo en un tiempo en donde poco a poco la sociedad está siendo más, depende más y más de estos medicamentos artificiales, uh-huh, cuando en la misma naturaleza, sí, hay formas de combatir estas, claro, cosas. Por ejemplo, yo, ¿verdad?, yo padezco de ansiedad, por eso hablo sobre esto. Mira, la ansiedad, hay medicinas que me puedan ayudar, uh-huh, pero tienen muchos efectos secundarios.
Exacto.
Obviamente la medicina, pues hay ciertas personas que la necesitan porque ya están en un estado crónico o un estado bien, bien fuerte. Pero la realidad del caso es que la ansiedad es algo que se puede combatir naturalmente.
Claro.
Con cosas tan sencillas como ejercicios de respiración, uh-huh, ejercicios de pensamiento,
salir el ejercicio, parque, a caminar,
el compartir con personas, una buena dieta, uh-huh, un buen descanso, tu relación con Dios.
Claro.
Todo esto son factores que tú puedes hacer sin tocar un medicamento. Uh-huh. Y yo entiendo que esto no es el tema de hoy, pero es que quise decirlo. Y es que la realidad del caso es que nosotros estamos dependiendo demasiado,
sí,
de la medicina.
Sí.
Y yo quisiera vivir en un mundo en donde, en vez de inventar tanto en estas medicinas artificiales, que inventamos más en buscar remedios naturales,
claro,
que no tengan estos efectos secundarios.
Claro. Y fíjate, eso va ligado. La gente entiende que no, pero cuando nosotros decimos que nosotros hacemos mal uso de nuestro cuerpo, por ejemplo, el cristiano ha creado una campaña mediática en todos los años en contra de los tatuajes. ¿verdad? Sí. Sabemos que la Biblia obviamente habla claramente sobre eso y tenemos hasta un episodio del podcast, ¿verdad? Lo vamos a poner por ahí para usted lo vea. Pero aunque es real, ¿verdad? Que se habla de eso, aunque la Biblia establece una barrera entre lo que deberíamos hacer con nuestro cuerpo y no, y que no deberíamos tatuarnos, la realidad es que cuando yo ingiero medicinas y yo abuso de medicinas, yo estoy abusando de mi cuerpo. Por ende, yo estoy faltándole a Dios, porque este es el templo del Espíritu Santo. Y nosotros no vemos eso así, ¿verdad? Sí, no vemos como, por ejemplo, el comer de más. Es también faltarle al Señor, pero no.
Sí, es como muchas personas. Yo siempre señalo lo que es el café. Yo tengo una queja contra el café. Todos los que me conocen saben que yo odio el café. Y eso es un ejemplo de lo que tú estás describiendo ahora. Nosotros, si hay un vicioso, ¿verdad? Y lo digo con respeto, alguien que es adicto a alguna droga o sustancia controlada, lo vemos en la calle pidiendo dinero o lo que fuese, nosotros lo señalamos y dicen, mira ese vicioso.
Sí.
O lo señalamos o de forma negativa o le cogemos lástima o pena. Sí. Pero sin embargo, ¿cuántos puertorriqueños no hay adicto al café?
Claro.
Eso es que una adicción no también, vivir, que no pueden vivir sin él, ni funcionar
frío.
Sin él.
Sí, sudan frío.
O sea que tienes razón en eso. Nosotros, ¿verdad? Tenemos que, todo lo que le hace daño al cuerpo, tenemos que rechazarlo. Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como tú muy bien dijiste. Claro. Quiero hacer otro comentario en cuanto a lo que dije ahorita sobre la natural, porque quizás muchas personas me escucharon hablar sobre eso, lo de depender de medicinas artificiales y naturales, y señalan, sí, pero es que la marihuana es una medicina natural, no es artificial. Y yo digo sí y no, porque fíjate, y aquí hay dos temas mezclados. Una cosa es el uso de la marihuana para usos medicinales, y otro es para recreacional.
Recreativo.
Y lo que las personas están abogando no es para el uso medicinal, no para usos medicinales, sino para el uso recreativo.
Sí.
Y ese es el aspecto que yo estoy, y tú también están combatiendo, porque en medicinal, yo estaría dispuesto a aceptarlo si no fuera adictivo,
claro.
Y si no tiene estos daños secundarios, porque yo de por sí, la medicina en general, yo soy bien cauteloso en eso, así que no estoy siendo hipócrita en ese sentido. Yo todas por igual, yo soy cauteloso en todas por igual, pero lo que yo estoy hablando es del uso recreativo. O sea, esta orden ejecutiva del gobernador no se trata del uso medicinal, no. Es recreativo.
Es recreativo.
Y el recreativo no es natural, es artificial.
Exacto.
Tiene otros elementos y químicos envueltos.
Claro.
Y ese es el peligro que nosotros corremos al legalizar la marihuana de forma general.
Claro.
¿Cómo limitamos el uso recreativo?
Y fíjate que yo, o sea, llevándolo a un punto de vista lógico, claramente el asustar a las personas con que le vamos a dar 10 años de cárcel o 5 años, dependiendo de lo que... lo que estén cargando, ¿verdad? Las circunstancias. Eso claramente no ha funcionado porque la gente todavía sigue haciéndolo, ¿verdad? La marihuana se sigue utilizando.
Lo prohibido es llamativo.
Es llamativo. Entonces, ¿qué hacemos cuando ahora mismo tú le dices a los jóvenes, yo no te voy a procesar legalmente hablando a un término de 10 años, de 5 años, que era lo que se hacía antes, sino que si yo te agarro, ¿verdad? Con 6 gramos o menos, pues nada, te envío un programa de desvío. ¿Qué hacemos con todos estos jóvenes que ahora abiertamente le van a decir a sus padres? Pues mira, es que el gobernador dijo que está bien. O sea, dijo que yo no tengo 6 gramos, yo tengo 5. ¿Y qué me van a hacer? Sí. O sea, yo no estoy haciendo nada malo.
Exacto. Aunque ¿verdad? Ahí también, ¿verdad? Obviamente, también eso no es un asunto de blanco y negro, ¿verdad? Porque también, obviamente, si se legaliza la marihuana, hay que poner ciertos límites. Antes de los 18 años no se utiliza y ya ahí entra la educación de la casa. O sea que yo entiendo que siempre hay unos argumentos en contra de estos argumentos.
Exacto.
Pero al fin y al cabo se está poniendo a los jóvenes a eso. Porque es igual que el alcohol. El alcohol es ilegal, beber alcohol antes de los 18 años. ¿Cuántos jóvenes realmente en espera hasta los 18 años?
Ahora mismo el alcohol está tan expuesto. O sea, es tan sencillo conseguir alcohol que hasta en un garaje de gasolina, ¿verdad? Tú lo puedes encontrar.
Eso es algo increíblemente ilógico. Un lugar donde tú tienes que guiar, puedes comprar alcohol. Siempre pensaba en eso. Eso no tiene nada de sentido.
Sin embargo, está eso ahí, ¿verdad? Es dañino. Sí. O sea, tú estás exponiendo a la persona. Y yo le he visto que las personas compran cerveza, se la beben y luego se montan en su carro. Eso no tiene sentido. Sí. Pero el punto es que hoy en día hay tantos jóvenes que beben alcohol porque están... fácil conseguirlo. ¿Qué tal si hacemos esto lo mismo con la marihuana? Que yo entiendo que sí, que este es el primer paso para llevarlo allá. ¿Qué pasa si nosotros llegamos a ese punto donde nosotros le decimos a todo el mundo que mira, la marihuana es tan fácil que la puedes conseguir en tu farmacia? Y la persona pues se vuelve adicta. ¿Qué vamos a hacer ahí?
Si estaba buscando algo, ¿verdad? No te estaba ignorando, estaba tratando de buscar un reportaje que leí en estos días. Porque, ¿verdad? Salió una estadística y este es el punto que yo traté de hacer al inicio. Que esto de estadística y todo eso, hay que ser cauteloso.
Sí.
Porque hay en favor y en contra.
Sí, hay de
¿Y
todo.
Por qué hay de todo? Porque es que hay dinero envuelto.
Claro.
Y en estos días vi una estadística, yo creo que fue en el estado de Colorado, que es uno de los estados, si no me equivoco, ¿verdad? Porque no tengo el reportaje aquí, que donde es legal la marihuana. Okay. Y obviamente están estas regulaciones. No puedes fumar marihuana antes de los 18 años. Es un cierto límite de la cantidad que puedes tener encima, etcétera. Sin embargo, desde que se legalizó, el aumento de uso de la marihuana en jóvenes de 16 años para abajo. Ha aumentado, sí, claro, como el doble o el triple de lo que era antes.
Qué lamentable.
O sea, que aunque nosotros pongamos ese límite de edad, va a afectar a estos jóvenes. Claro. Porque como tú dices, una vez es legal, se consigue fácilmente, claro, en cualquier lugar. Uh-huh. Y como no están estas penalidades increíbles como las que existen ahora, uh-huh, pues obviamente los jóvenes le pierden el miedo, por decirlo, sí, así. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Otro, quiero, antes de ir cerrando, tengo también una estadística aquí que, como te dije, yo no soy tan... Hay que ser cauteloso con las estadísticas, claro, pero las menciono porque para que vean que hay estadísticas en contra de lo, sí, que se establece, exacto, públicamente. Uh-huh. Hoy día se dice que no es adictivo.
No es adictivo.
Que no es dañino. Y aquí yo estaba buscando un estudio en 2013 que dice que en Estados Unidos, de los 6.9 millones de americanos que son... es adicto a algún tipo de sustancia controlada, de esos 6.9 millones, 4.2 millones son de marihuana.
Okay.
O sea, estamos hablando de como un 60% de los adictos en Estados Unidos, claro, son adictos a la marihuana. Wow. ¿Qué hacemos con esas estadísticas?
Exacto. ¿Qué hacemos con el hecho de que la marihuana, que es de conocimiento público, es mucho más barata que la cocaína, que la heroína, que todo este tipo de drogas? Por ende, siempre se le ha dado el título de que es la droga de entrada. Porque al ser más accesible, ¿verdad?, más barata, pues las personas llegan ahí. ¿Qué hacemos con decir que sí, hay personas que son adictas a la cocaína hoy en día que comenzaron allá?
Y exacto, y ese es el punto, porque yo he escuchado a muchas personas que han vivido o que viven en el bajo mundo. Voy a mencionar a una persona aquí, la desconocida, simplemente porque es la primera que viene a la cabeza, es Vico Sierra, pero sí. Vico sí. Que sabemos que muy bien ha pasado por ese proceso de, sí, vicio, él era del bajo mundo. Y cuando yo escucho testimonios de él y él habla sobre qué ocurre en ese... Porque, uh-huh, yo no vivo ahí.
Claro.
Yo no puedo decir lo que ocurre en el bajo mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y no lo digo de una forma despectiva, lo digo simplemente porque esa es la forma que nosotros... Claro. Para que entiendan de qué estamos hablando. Uh-huh. Y él describe que la marihuana ha acabado con vidas. Sí. O sea, él lo ha dicho. Eso es parte de su testimonio. Sabemos que él es cristiano hoy día. Él establece que él sí ha visto personalmente con sus ojos que la marihuana sí es una droga de entrada.
Claro.
Y hoy día te enseñan que la marihuana no es una droga de entrada. Pero ¿qué hacemos con personas que viven en esa vida,
claro,
y te están diciendo que sí lo es? Uh-huh. O sea, su testimonio no es válido.
Exacto. O sea,
no podemos ignorar la realidad. Y como les mencioné al principio del podcast, yo conozco personas que han, uh-huh, sido, que son viciosas. Yo conozco personas que sus vidas han sido acabadas con eso, de, uh-huh, con la marihuana. Yo he visto personas que son alertes sin la marihuana y una vez fuman, su capacidad...
Sí, sus inhibiciones se van al piso. Es lo mismo que pasa con el alcohol. Por eso es que el alcohol es tan, uh-huh, peligroso, porque una vez tú ingieres alcohol, tu cerebro deja de procesar, sí, como debería. Entonces pierden neuronas. Entonces tu razonamiento no está bien. Por ende, cuando vas guiando y alguien te cruza, no puedes frenar.
Claro.
¿Verdad? Y eso es lo mismo que hace la marihuana en ciertos aspectos, ¿verdad? Te pierdes tus inhibiciones.
Uh-huh. Y ese es el detalle también, quizás, porque muchas personas señalan, pero ok, la marihuana no es tan dañina como el alcohol o como el cigarrillo.
Sí.
¿Por qué entonces la marihuana es ilegal y estas dos son cosas legales? Pues mira, personalmente, no sé si tú compartes esto conmigo, pero es que personalmente yo me pongo a esas cosas también.
Claro, exacto.
Yo tampoco apoyo el uso del alcohol y el uso del, claro, cigarrillo y de ninguna sustancia ni controlada ni legal.
Claro.
Yo entiendo que todo es dañino y
que
todo
el mal,
es contrario.
O sea, sí, nosotros estamos hablando de cuán mal es algo que o sea, de dos cosas que son malas. Uh-huh. ¿Cuál es más mal? La realidad es que siguen siendo,
sí,
malas.
Sigue siendo,
o sea,
mala. Eso no es un buen argumento para aceptar algo.
No,
sigue siendo
malo.
Malo. Así que, ¿verdad? Básicamente, no sé qué más podemos añadir a esto. No tocamos tanto el aspecto bíblico, porque la realidad del caso es que la Biblia no habla tanto sobre lo que, uh-huh, lo que son las adicciones son malas. Lo que hay, sí, que establecer es si la marihuana es adictiva. Y,
sí,
como vimos ahora, ¿verdad? Sí. Hay evidencia de que sustenta de que sí es adictiva. Otra estadística que no la cité aquí rapidito para cerrar, dice que todo depende de cuán temprano tú empiezas a fumarlo y con cuán frecuencia tú lo haces.
Exacto.
Pero básicamente las personas que fuman con frecuencia, a lo largo de su vida, el 50% de esas personas forman adicciones.
Okay.
O sea, estamos hablando de la mitad de las personas.
Wow.
Eso no es un porcentaje pequeño.
No, no.
Y no podemos ignorarlo. Así que en mi opinión, ¿verdad? Yo hago un llamado a los que están escuchando, que nos dejan saber su opinión también. Y a García Padilla, a las personas que están en poder, que yo sé que García Padilla escucha nuestro podcast,
sí,
¿verdad?
Sí.
que piensen bien las cosas, estudien bien, no piensen solamente en dinero. Claro. Que no piensen solamente en lo difícil que es procesar estos casos. Claro. Que piensen en el futuro de la juventud y de la sociedad de Puerto Rico.
Que nos dejen herramientas para entonces nosotros, en vez de aceptar una nueva adicción, nos vayamos desligando de estas adicciones que tenemos. Y la iglesia, ¿verdad? Yo le exhorto a la iglesia que no se atreva, o sea, que no se quede callada, que se atreva a hablar. No está mal opinar, ¿verdad? Uh-huh. Mal está a veces cómo nosotros opinamos, que ofendemos o llevamos ya a un punto de la agresión. Pero hable, iglesia, hable acerca de esto, porque entonces si criticamos, ¿verdad?, lo que es el movimiento LGBT, uh-huh, si criticamos otros movimientos que se están dando, nosotros deberíamos hablar acerca de esto, porque si no lo hacemos, entonces la gente ve, entonces una...
Estamos siendo hipócritas.
Sí,
es la realidad,
una hipocresía, entonces no, nuestra moralidad, uh-huh, nos ayuda a predicar. Sí. Y si la gente no nos ve como una persona completa, ¿verdad?, pues no vamos a poder predicar.
Exacto. Así que nada, déjanos saber su opinión y hasta esto, una vez más, entonces estos bendecidos para bendecir. Yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Hasta la semana que viene. Dios les bendiga.
Dios les bendiga.